tardes, amigos. La frontera de lo desconocido, 6 años con ustedes tratando aquí en la sintonía de la cadena COPE y la cadena 100, el mundo de la parapsicología y de la ufología. En el estudio, el investigador Moisés Garrido. Hoy trataremos un interesante tema: bioenergía y cámara Kirlian.
Gracias a la parapsicología experimental se están obteniendo pruebas de la existencia de campos energéticos biológicos hasta ahora inexplorados y de ciertas facultades latentes del psiquismo humano. La electrofisiónica, por su parte, está contribuyendo a dicho avance mediante la investigación de la energía biológica a través de medios técnicos.
Para profundizar en este interesante tema, contamos con un gran especialista. Se trata del investigador José Garrido Romero, diplomado en parapsicología superior y experto en electrofisiónica y bioenergía, miembro del Centro de Estudio de Parapsicología de Barcelona. Actualmente realiza investigaciones dentro del campo de la medicina biológica.
Don José Garrido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Moisés.
Es todo un placer contar con tu participación en nuestro programa y para que nos hables de este apasionante tema.
Me alegro de volver a hablar contigo.
Muy bien. Oye, para comenzar nos gustaría que definieras qué es la electrofisiónica, en qué consiste esta disciplina y cuál es su objeto de estudio.
Bien, lo que es la electrofisiónica, digamos que parte o nace de los antiguos métodos que se utilizaban en lo que la gente comúnmente conoce como lo que es cámara Kirlian. Básicamente es un método que utiliza pues aparatos electrónicos, concretamente serían pues una especie de generador de radiofrecuencia. Y de lo que se trata simplemente es de obtener un registro para poder, fotográfico concretamente, para poder tener una mera comprensión de la estructura, el comportamiento y lo que es el análisis pues de esa hipotética energía biológica que todos poseemos. Bien, vamos a ver, uno de los temas fundamentales es entender que en el ser humano, independientemente de los sistemas que desde un punto de vista físico ya conocemos dentro del campo de la medicina, como puede ser pues el sistema nervioso, el sistema circulatorio, por lo visto puede ser que exista una especie de sistema fisiológico a nivel de información de energía. Este sistema en cualquier caso se trataría de, o se encargaría más bien de poder regular todos los procesos biológicos desde un punto de vista de información, a nivel neuronal, a nivel nervioso, a nivel circulatorio. Entonces sería algo así como el encargado de mantener en orden todo el resto de los sistemas. Esto fundamentalmente sería eso, encargarse de poder obtener registros para poder estudiar pues esa dinámica, ¿no?, inherente en el ser humano.
José, sería interesante hacer un poco de historia. ¿Cuándo y cómo comenzó la investigación sobre la fotografía Kirlian? ¿Y qué es ese fluido energético que se logra captar mediante dicha técnica?
Bien, la investigación, propiamente dicho, digamos que comenzó con Kirlian, ¿no? Él fue básicamente el que creó los primeros aparatos para el estudio ya real sobre estos sistemas. Pero, por lo visto, parece ser que ya Tesla, cuando empezó a crear esas bobinas tan famosas, pues él ya creen que en un momento dado pudo haber fotografiado esos efluvios. Tenemos también el alemán Lichtenberg, que obtuvo una serie de moldes con mecanismos electrónicos. En fin, han habido bastantes investigadores. Lo que ocurre que ahora ya, digamos que a partir del año 1960, 1970, sobre esa época ya sé que se ha avanzado bastante en esta técnica. Definir esa bioenergía es un poco difícil. Vamos a ver, el hecho de decir energía, no definiríamos propiamente lo que es esa energía biológica, ¿no? Tendríamos que hablar de dinamismo, de dinámica. Es algo que está en continuo movimiento, en continuo avance, y en fin, que cualquier tipo de alteración pues es susceptible de poder registrar dentro de esos mecanismos electrónicos que nosotros utilizamos, o no, que muchos investigadores en el mundo están utilizando.
Precisamente a tenor de las experimentaciones que habéis realizado, parece ser que la fotografía Kirlian tiene diversas aplicaciones en distintos campos, como la medicina, la biología o la psicología. ¿Puedes decirnos en qué está contribuyendo en ese sentido y si la ciencia ya se ha interesado en estas investigaciones?
Sí, de hecho, vamos a ver, nosotros tenemos informaciones de que en otros países el mecanismo se utiliza, ¿no? Aplicaciones infinitas, podríamos decir que infinitas, porque de lo que estamos tratando o lo que estamos trabajando con él, es un aparato de registro. Entonces, si entendemos que todas las estructuras, tanto físicas como biológicas, tienen pues esa hipotética, digamos, patrón, donde todas las estructuras físicas se soportan, se mantienen, se establecen, pues entonces cualquier sistema, ya sea médico, psicológico, a nivel de medicina alternativa, a nivel de registro, incluso de información de extrasensorial, ¿no? O sea, tiene una aplicación que es infinita, es infinita. Se podrían aplicar muchísimos campos.
José, ¿es difícil y costoso construir un equipo Kirlian? ¿Cuáles son sus componentes básicos?
Vamos a ver, yo quisiera aprovechar vuestro programa para dejar una cosa bien clara. Vamos a ver. Una cosa es una cámara Kirlian, o vamos a decir una cámara para hacer fotografías electrónicas, y otra cosa es un aparato de registro Kirlian. Hay una diferencia bastante grande. Vamos a ver, cualquier persona, cualquier que esté avezado un poco en electrónica, pues con una simple bobina de coche, pues un pequeño circuito especialmente diseñado y una pequeña placa, puede construir lo que sería una cámara Kirlian. Pero claro, eso simplemente serviría para obtener fotografías electrónicas, nada más. Quedaría muy bonito. Podríamos utilizar hojas, utilizar incluso pues los dedos, o sea, pero en realidad no tendríamos la información de ese nivel sutil que estamos tratando de querer registrar. Por otro lado, es lo que os digo, una cosa sería también un aparato de registro Kirlian. Esto es muy difícil de construir, puesto que la bobina requiere de un diseño muy especial. Los componentes deben de ser transistorizados. Tenemos que buscar lo que se llama la resonancia biológica, o sea, un nivel de frecuencia que debe de generar la placa con el fin de poder resonar, obtener esa información sutil que existe en el ser humano, si estamos tratando con personas en ese sentido. Las polaridades son fundamentales. Las cargas polares tienen que estar muy estabilizadas. El aparato debe de ser lo más iatrogénico, me voy a explicar en esta palabra, o sea, el aparato debe de ser lo menos contaminante desde un punto de vista energético. Tenéis que pensar que cuando exponemos a una persona a una placa de alta frecuencia, cuando terminamos de hacer esa exposición, la persona se queda cargada electrostáticamente. Entonces tenemos que intentar que ese aparato dé la menos cantidad de carga electrostática, con el fin de poder obtener pues el tan buscado fenómeno de reproductibilidad, o sea, obtener, reproducir tantas veces como queramos, pues esa información que es tan vital pues a la hora de realizar un diagnóstico, a la hora de ver si realmente se han producido alteraciones de la conciencia. En fin, es una aplicación, es una diferencia bastante grande entre lo que es pues lo que comúnmente conoce la gente como cámara Kirlian y un verdadero aparato de registro que esté diseñado a conciencia.
¿Y cómo interpretáis la lectura de una fotografía Kirlian realizada a una persona para diagnosticar si sufre algún conflicto emocional, si tiene un problema psicológico, fisiológico, etcétera, por la densidad energética, por el color?
No, bien, en un principio, vamos a ver, las primeras investigaciones que se realizaron pues fueron muy acertadas, en el sentido de que se hizo un primer estudio sobre lo que era el fenómeno eléctrico, o sea, básicamente lo que era el fenómeno de corona, que físicamente está explicado. La física actual lo conoce, sabe cómo se trata, sabe cuál es la dinámica. Más adelante, el doctor Yushin en la antigua Unión Soviética acertó o se dio cuenta de que la fisiología energética que postulaba la acupuntura podía ser aplicada, y efectivamente, en un hospital pues se fueron haciendo pruebas y pudo demostrar que sí, que realmente ocurre. Parece ser que, como postula la acupuntura, los meridianos tienen su inicio y su final pues en las extremidades digitales. Posteriormente, más adelante, se pudo comprobar que efectivamente que lo que eran las manos y los pies concretamente tenían pues una densidad bioelectrónica mucho más elevada. Podría citar que el tacto indudablemente lo tenemos en las manos cuando cogemos un objeto. La mano tiene de por sí casi el triple de terminaciones nerviosas que cualquier otra parte del cuerpo. Entonces son susceptibles, son zonas muy susceptibles a campos electromagnéticos. De hecho, estoy seguro que alguno de nuestros oyentes sabrá pues lo que es sufrir el típico chispazo cuando uno baja del coche. O sea, son zonas donde se producen descargas bioelectrónicas muy altas. Entonces son perfectamente susceptibles. En ese sentido, todas las investigaciones que se realizaron de Kirlian han ido enfocadas pues hacia esos campos. De lo que se trata simplemente es de intentar buscar un sistema fisiológico para poder realizar la lectura, y la acupuntura se ajusta muchísimo, muchísimo a ello.
Otra importante aplicación de la fotografía Kirlian es en el campo de la parapsicología para tratar de detectar o medir supuestas facultades parapsicológicas en individuos. ¿Qué investigaciones habéis realizado en este nivel? ¿Se aprecia algo especial en los campos energéticos de los médium?
Mucho, mucho, se aprecia bastante. Vamos a ver, insisto en el hecho de que siempre y cuando el investigador cuente con un equipo especialmente diseñado, obtendrá unos resultados que incluso, bueno, nosotros en CEPU nos sorprende, ¿no? Vamos a ver, trabajando con mediums, trabajando en hipnosis, trabajando en cualquier procedimiento que suponga una alteración de conciencia, obtenemos unos resultados que a veces son realmente sorprendentes. Dentro del, para lo que es el registro de la percepción extrasensorial, independientemente de lo que es el diagnóstico, debemos entender de que todo ese sistema de fisiología energética se sustenta sobre una especie de red periférica. Imaginaos que en este sentido postula mucho con las antiguas tradiciones, ¿no? Que hablan de esa teoría de que existe pues una piel de energía etérica. Entonces, realizando esos registros, nos damos cuenta de que el cerebro, nuestra computadora biológica, se encarga de mantener todo ese equilibrio. En el momento que una persona entra en un estado de alteración de conciencia, se produce un cambio en toda su dinámica energética. Es susceptible de registrar y, bueno, lo tenemos en base a colores. Pero cuidado, quiero decir o dejar una cosa un poco clara. El color no existe. El color se produce como resultado del quivismo de las placas fotográficas. Sería pues un poco aventurado por nuestra parte el decir que si obtenemos un color de naranja-amarillo correspondería, cuidado, eso corresponde, por ejemplo, a un estado alfa cerebral por las mediciones con encefalografía que se hacen. Pero no es que sea el color. El color simplemente es un resultado que da el quimismo por un cambio dinámico que se produce en la persona. O sea, nos da información de forma indirecta, pero sería muy muy aventurado decir pues que correspondería pues a un estado correspondiente. Pero bueno, sirve también, indirectamente sirve para poder obtener información. Lo que quiero dejar claro es eso, o sea, que todas las postulaciones de coloración, de que si sale verde significa esto, si sale rojo significa aquello, es un poco aventurado meterse en ese campo. No está todavía muy investigado en ese sentido.
¿Y estos campos energéticos, no visibles por nuestros sentidos físicos, crees que guardaría alguna relación con esas dimensiones de las que habla la nueva física o con ese orden implicado del que habla el físico teórico David Bohm?
Sí, sí, existe la posibilidad, hoy todo apunta pues que efectivamente, ¿no? Que es un estado de vibración, podríamos decir, para que nos entendíamos todos, que existen distintos niveles, distintos estados de vibración, que en un momento dado una persona frente a una experiencia determinada puede producir o puede crear o puede sufrir, digamos, un cambio dinámico en ese estado vibratorio y acceder a otros niveles o a otras secciones de experiencias donde recogería información, imagen, en fin, una serie de sensaciones que sí, que apuntan pues precisamente a que interactuamos distintamente pues en distintos campos, ¿no? O sea, una cosa, vamos a ver, la física, sabemos lo que es el tiempo, sabemos lo que es el espacio desde un punto de vista físico, ¿no? Pero si aplicásemos una serie de nociones en investigación, con lo que sería energética, lo que sería investigación desde un punto de vista paranormal, nos daríamos cuenta o veríamos un cierto resquicio de que efectivamente puede ser que el ser humano, independientemente de esa medida espacio-temporal a la que estamos acostumbrados, interactúe dentro, o desde un punto de vista orgánico, psíquico, como se le quiere llamar, interactúe en otros campos, en otras dimensiones. Entonces pudiera ser que fuese una buena puerta, una buena explicación, una buena vía de investigación para poder reconocer, comprender o intentar entender que eso puede llegar a existir. Efectivamente, sí, coincide mucho con las últimas postulaciones en cuanto a nueva textura de la realidad que se está poniendo tanto en auge.
¿Puede un médium manipular o modificar esos campos energéticos para fines curativos, por ejemplo?
Un médium, y de hecho yo creo que cualquier persona, podría controlar, modificar y utilizar su propia calidad bioenergética para cualquier fin. De hecho, el otro día tuvimos una reunión y comentábamos de que cómo podíamos explicar el fenómeno desde un punto de vista energético, ¿no? Entonces yo comenté de que una sensación, un sentimiento, la sorpresa, la risa, o sea, cualquier cambio dinámico psíquico está muy relacionado con cambios dinámicos a nivel energético. Entonces, lógicamente, si comprendemos que es inherente en nosotros, que está dentro de nosotros, por tanto, podríamos poco a poco y mediante mecanismo, pues poder obtener ese control y esa facilidad de poder realizar movimientos energéticos a ese nivel. Podría ser, sí, se podría estudiar.
El pasado mes de julio tuvimos ocasión de tener entre nosotros a José Garrido participando en una interesante mesa redonda que organizó nuestra Sociedad Andrómeda en Sevilla sobre la muerte y la transcomunicación. Allí nuestro invitado mostró una serie de diapositivas Kirlian señalando que se han conseguido fotografiar los chakras o centros energéticos de los que hablan algunas tradiciones orientales. Coméntanos algo sobre este asunto.
Esto podríamos definirlo ya como el último avance, ¿no? El gran paso de la investigación Kirlian a nivel mundial, ¿no? Bien, por lo visto esto viene mucho de Francia y de Alemania. Es otra cosa, a mí me da muchas veces pena porque me doy cuenta que en nuestro país no existe mucha gente que de verdad se esté dando cuenta de los grandes avances que se realizan en ese sentido, ¿no? Bien, parece ser que hay un modelo, se llama Epsilon, que básicamente es un generador de alta frecuencia para registro, o sea, no una cámara Kirlian, quiero insistir en este hecho, vamos a entender lo que son cámaras Kirlian y aparatos de registro de alta frecuencia. Y bien, este aparato en concreto tiene pues una sonda que lo que hace es producir un haz a una frecuencia muy determinada. Esta sonda se le acopla pues una pequeña placa de negativo y en la oscuridad pues realizamos una especie de rastreo a una distancia de unos 2, 3 dedos, uno más o menos de lo que es la superficie de la piel, ¿no? Con la sorpresa de que cuando llega al sitio donde las antiguas tradiciones dicen que se encuentra el chakra dinámico tal, pues efectivamente produce un registro de un cono a modo de turbulencias, que bueno, yo creo que te acordarás de la foto cuando la estuvimos viendo allí. Y sí, efectivamente coinciden, tanto en estructura como en posición, situación, dinámica, movimiento. Se está obteniendo ya información que se sabe ya perfectamente que está indirecta o directamente relacionado, quiero decir, con cambios biológicos, cambios a nivel de conciencia, y es importante. Lo que pasa es que son los primeros pasos que se están realizando. Hay problemas para registrar otros. Por lo visto, el chakra de la zona frontal y el coronario son los que más radianes de revolución tienen. Parece ser que el aparato tiene problemas, pero bueno, son mecanismos de diseño que se están realizando, son prototipos que yo creo que dentro de poco pues ya estarán terminados y, en fin, la gente podrá comprobar que efectivamente ya no será una tradición esotérica. O sea, no se podrá hablar ya de que el chakra, que ve el médium, que ve el vidente, sino que ya estaremos hablando de una realidad sustancial. Y es curioso, lo que habíamos comentado antes de lo que tú me decías, de que si coinciden con las postulaciones que se están haciendo, el registro en sí se llama resonancia mórfica. O sea, está directamente relacionado con las teorías de campo mórfico de Rupert Sheldrake. Y sobre esto están trabajando. Yo espero pronto tener más información que me pueda facilitar, sobre todo de Francia y de Alemania, y de esa manera pues también encauzaré un poco la investigación, a ver si conseguimos aquí en España algún resultado bueno. Es costoso, ¿eh? O sea, es una cosa que hay que trabajarla muchísimo y es cuestión de mucho tiempo. Pero espero conseguirlo.
Sin duda, un tema apasionante, donde se está moviendo actualmente la parapsicología de final de siglo en esos límites e intentando aunar física, biología y todos los temas relacionados con la conciencia del ser humano. Ha sido un gran placer contar en nuestro programa con un investigador serio y riguroso dentro del campo de la parapsicología como es José Garrido Romero. Esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa en una próxima ocasión.
Encantado de estar con vosotros otra vez.
Muy bien, en el próximo programa, ¿a quién tendremos, Alejandro?
Pues en el próximo programa trataremos el tema de la transcomunicación, una ventana al más allá, con un investigador, el investigador Alfonso Galeano.
Decir que Alfonso Galeano está investigando conjuntamente con el invitado que hemos tenido hoy, José Garrido, forman un equipo de investigadores que están ahondando en estas cuestiones, en la bioenergía, en la transcomunicación instrumental, y para ello utilizan medios técnicos y tratando siempre de estudiar estos temas como se merecen, con la más absoluta rigurosidad y seriedad.
Gracias por la participación, José.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Amigo Moisés, la participación de José Garrido, que es...
Teníamos mucho interés en contar con él, es un tema muy interesante, un tema que, como dije anteriormente, se mueve en los límites de ya de la parapsicología actual, esos niveles en los que se aunan física cuántica, los campos mórficos de lo que ha citado José Garrido, y que quizás por ahí vaya el sendero donde vayamos descubriendo poquito a poco el origen y la naturaleza de estos fenómenos que consideramos hasta el momento paranormales, pero que son fenómenos naturales, que son hechos que guardan estrechísima relación con el ser humano.
En la parte técnica, Chema, en el estudio, el investigador Moisés Garrido, y quien les habla, su amigo Alejandro Rubio. Ya lo saben, la sintonía de la cadena COPE y de la cadena 100, el mundo de la parapsicología y de la ufología.